Oremos. Dios y Padre, gracias por ayudarnos a estar delante de ti en esta ocasión. Hoy es un día especial, porque tenemos un encuentro personal contigo, y tus encuentros nos hacen especial el día. Bendícenos, ayúdanos a entender este tema, porque queremos aprender de él para relacionarnos mejor contigo. Bendice a cada persona que está viendo este programa de cualquier parte del mundo. Ayúdale en todos sus problemas. Quédate con ellos en sus hogares, en esta ocasión y siempre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, presenta una situación que es la misma de la que he hecho referencia, que nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Así relata la Biblia. Y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirá. La aseguración que hay aquí, o la declaración que presenta Dios, de cierto morirás, da la idea de que quizás no se levantaría para estar con Jesús en el cielo. Quizás sería una muerte eterna. Adán y Eva habían entendido el mensaje, porque si tú lees los primeros capítulos del siguiente capítulo, que es, me refiero al capítulo 3 del libro de Génesis, los versículos 5, o mejor empezando desde el 1 al 5, dicen lo siguiente: la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios había hecho, dijo a la mujer: así que Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto podéis comer. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Esta mujer entendió plenamente la declaración de Dios. Interpretó también la idea. Entendió lo que Dios quería decirle. Pero del fruto, sigue ella explicando, del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, conocedor del bien y del mal. Hay dos casos aquí. Está la palabra de Dios, pero también está la palabra del hombre, es decir, la palabra, mejor, del diablo. Dios había dicho: no comeréis, el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Ahora, la serpiente, movido por el espíritu del diablo, viene a decir: no moriréis. ¿A quién le creemos? Adán y Eva creían en Dios, pero su actitud demuestra que no le creían a Dios, porque cedieron a la tentación. La pregunta que le hace Dios a Adán en el versículo 11 del capítulo 3 del libro de Génesis: Dios está reclamando la autoría, su enseñanza, está reclamando su derecho. Cuando Adán y Eva pecaron, huyeron. Y al huir, ellos pensaron que estaban resolviendo el problema. Es la actitud que muchos de nosotros tomamos. ¿Será tu misma actitud? Dios viene a buscarlo por el huerto, oteando todos los términos del huerto. Dios, después de buscarlo en todos los lugares, escuchamos a un padre amante que anhelando tener a su hijo entre sus brazos. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿No quiere decir esto que Dios desconocía su paradero? No quiere decir eso que Dios ignoraba dónde se encontraba Adán. La pregunta que hace su maestro, su creador, es: ¿a dónde has ido a parar? ¿A dónde has caído? ¿Dónde te encuentras? Y esa pregunta, ¿dónde estás?, es para que reflexiones. Pero la pregunta más interesante es esta: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Cuando Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y él da todas las disculpas que los pecadores damos. En vez de reconocer nuestra causa, en vez de asumir nuestras responsabilidades, Dios le pregunta a él, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? Ellos habían creído en Dios, pero no le habían creído la palabra de Él. Esa es la problemática que vive la cristiandad en el mundo. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿Quién te enseñó? Si era el único maestro del Edén, Dios. Era el único instructor. Les había enseñado plenamente como un padre le enseña a su hijo. Le había dado todas las instrucciones del caso y se había detenido con él. Ahora, para Dios, no era extraño, pero lo que no entendemos los seres humanos es por qué, cuando Dios le había explicado bien a él y a su esposa, obedecen otra voz. Yo quiero decirte en esta ocasión que Dios te está hablando a tu vida, a tu alma. Y Dios te está dando todas las explicaciones, todos los parámetros, te ha dado todos los principios, te ha enseñado el estilo de vida que deben asumir los cristianos. Pero cuando tú vives diferente a lo que Dios te ha enseñado, Dios te está diciendo, ¿quién te enseñó eso? Cuando yo soy tu autor, yo soy el que te quiero y yo soy el quien te doy vida. Es bueno que aprendamos a creerle a Dios. El mundo cree en Dios. El problema es que el mundo no le cree a Dios. Tenemos otro caso en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11. Cuando Lázaro muere. Lázaro había muerto. Dice en la Biblia, en el versículo 17 en adelante, cuando Jesús llegó, halló que Lázaro hacía 4 días había sido sepultado. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió al encuentro para darle la noticia no muy agradable. Pero Marta le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Está Marta haciéndole un reclamo a Jesús? ¿O está haciendo una declaración? ¿Está Marta culpando de una manera sofisticada o sutilmente a Jesús de que su ausencia causó la muerte? Debemos entender que lejos de Cristo sí hay muerte, en su presencia no hay muerte. Pero no era esa la situación. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Qué interesante es esto. Cuando nosotros seguimos leyendo lo que la Biblia realmente dice, la respuesta de Cristo es, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Jesús hace esta declaración a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le hace la pregunta a Marta, ¿crees esto? Allí está nuestro problema, estimado. Eso es nuestra dificultad. ¿Crees esto? Y esa pregunta va para ti. ¿Crees todo lo que Dios te ha prometido? ¿Aceptas toda la enseñanza de la Biblia? ¿Has asumido las promesas de Dios como tuyas? ¿Experimentas gozo en ellas? Es la misma pregunta. ¿Crees esto? No sea que nos equivoquemos, como se equivocó Marta con la respuesta. La respuesta de Marta no fue conforme a la pregunta de Jesús. Porque la pregunta de Jesús es, ¿cree lo que te estoy diciendo? todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente, pero el que esté muerto vivirá, dice el Señor. Y cuando Jesús le dijo a Marta, ¿crees esto? Miren lo que Marta respondió. Cuidado en equivocarte, en no discernir lo que Jesús te está diciendo. Ella contestó, versículo 27 del mismo capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Jesús no le está preguntando si ha creído que él es el Cristo. De hecho, ya lo identificaban como el Hijo de Dios y ya sabían que era el Cristo. Lo que Jesús le está preguntando a Marta es, ¿tú estás convencida? ¿Crees en la declaración que te estoy haciendo? ¿Tú estás consciente que yo soy la resurrección y la vida? ¿Que cuando yo estoy en la presencia del muerto, si quiero resucitarlo, lo resucito? ¿Tú crees en el poder que tengo por la concepción de mi Padre al dármelo? ¿Que puedo resucitar tu hermano? ¿Crees esto? Marta había creído en Jesús, pero no le creía a Jesús. Usted puede decir en esta hora, pero ¿cómo te atreves a decir que Marta no le creía a Jesús? Si Marta cree en Jesús, sí, tú también crees en Jesús, yo también creo en Jesús, el mundo cristiano cree en Jesús. La pregunta es, ¿le creen lo que él dice? ¿Dependen de su palabra? Yo te lo voy a comprobar bíblicamente en esta ocasión. Vamos al versículo 34. Recuerda que Jesús le había dicho a Marta que él era la resurrección y la vida. Sin embargo, en el versículo 34, cuando Marta ya le ha dicho a Jesús, Señor, él está muerto, ya lo perdimos, y no sé qué otras explicaciones le había dado a Jesús. Jesús le dice a ella, ¿dónde lo pusisteis? Y yo quiero reconocer la habilidad de Marta. Cuando Jesús le dice, ¿dónde le pusiste? Ella no le dice, ve a la dirección tal, a la calle tal. Ella le dice, ven y ve, amigo, trae a Jesús al lugar donde tú has perdido todas las esperanzas. Trae a Jesús al lugar donde tú has perdido todo el consuelo. Trae a Jesús en el lugar donde tú has perdido tu gozo. Y donde has llorado, trae a Jesús, invítalo allí, invítalo a tu casa, en tu alcoba, donde has perdido el lazo psicoafectivo, donde has perdido el amor, donde has acabado esa intensidad con tu relación marital. Tráelo allí. Marta le dijo, ven y ve. Y Jesús fue al lugar. Y dice el versículo 35 que lloró. Jesús llora contigo y llora conmigo. Cuando llegó al sitio le dijo, quitad la piedra. Y Marta dice, Señor, su cuerpo hiede. Está podrido. Pero no era ese el caso. El caso era el poder que Jesús tenía. Jesús le dijo, quitad la piedra. Y quitaron la piedra. Cuando quitaron la piedra, Jesús le dijo al muerto, al que estaba allí 4 días sepultado, Lázaro, ven fuera. Y la sangre que estaba en el interior de Lázaro, coagulado, 4 días, dicen los científicos, los médicos, que comienzan el proceso mejor de disecación de las arterias y de la sangre y comienza a adherirse a las paredes de las arterias. Y estaba su cuerpo ya putrefacto, en vía de descomposición. Y cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, ese cuerpo podrido comenzó a vitalizarse, la sangre comenzó a correr, a derretirse, las arterias que estaban obstruidas comenzaron a abrirse, y Lázaro, con el bendito poder de Jesucristo, se levantó de la tumba. Pero el caso no es esto. Lázaro se había levantado de la tumba. Una vez que estaba de pie, Lázaro estaba allí en la puerta, amarrado desde la cabeza hasta los pies. Y Jesús tuvo que decirle a los que estaban allí, desatadlo, dejadlo ir. ¿Cuál es el problema? El problema está en que en muchas ocasiones nosotros amarramos el milagro de Dios. Dios puede estar haciendo un milagro en tu vida y puede estar realizado el milagro. Dios puede haber cambiado ya tu situación, Pero tu falta de fe por no creerle a Dios puede hacer de que tú estés dependiendo todavía de eso que no quieres vivir cuando Dios ya te lo resolvió. Así como Lázaro levantó su vida por el poder de Jesucristo, o mejor, así como Cristo lo levantó por su poder, Cristo puede levantar tu vida ahora, no importa dónde te encuentres. No importa la situación que estés viviendo. No importa el problema que tengas. Cristo puede resucitar tu vida hoy, si tú lo permites. Si un cuerpo putrefacto lo levantó. Cristo tiene tanto poder, amigo, que me estás viendo. Cristo tiene tanto poder para resolver tus problemas. Cristo tiene tanto poder para quitar con todo, que hoy Él puede hacer lo que sea en tu vida. Fue tanto su poder que Jesús tuvo que precisar en ese momento: Lázaro, ven fuera. Porque donde Cristo no diga Lázaro, ven fuera, todos los muertos de Betania se habían levantado. Bendito y alabado sea su poder. Hay poder en el amor de Jesucristo. Por eso, Él tuvo que decir, Lázaro, ven. Porque se había causado una catástrofe en ese cementerio de Betania. Desde Adán, todos los muertos se habrían levantado si Jesucristo hubiera dicho, ven fuera, sin decir el nombre. Tuvo que decir, Lázaro, ven fuera, para que fuera solo Lázaro el quien se levantara. Hoy, tú puedes decirle al Señor Jesús, Señor, levanta mi hogar. Levántame de esta situación en que estoy viviendo. Ayúdame. Yo quiero que tú seas para mí mi todo. Él puede ayudarte con tu hijo que no has podido resolver el problema. Puede ayudarte con tu hijo que se fue de casa. Puede restaurar tu hogar que está a punto de naufragar en el mar de las turbulentas olas de problemas. Él tiene el poder para hacerlo. Levantó un muerto. Puede levantarte también de la muerte espiritual. Si quizás no vives una relación plena con el cielo, yo te quiero decir, créele a Él. No te estoy llamando a que creas en Él, porque tú ya crees en Él. No te estoy pidiendo que tú creas profundamente en Él. Te estoy diciendo que le creas a Él. Él tiene poder. Ha hecho tantas maravillas que puede empezar contigo en esta ocasión. Hoy es tu día. Ríndete a Él. Ríndete a ese poder que puede ahora cambiar tu hogar. Si has muerto en el amor, Él puede resucitar el amor en ti. Si has muerto en ese afecto, en ese cariño, en esa paciencia para con tu cónyuge, para con tus hijos, en la relación con tus compañeros de la oficina, de trabajo, Jesucristo puede hacer eso contigo y puede cambiar tu vida hoy. Yo quiero que tú aceptes en esta ocasión lo que Jesús tiene para ti. Es un tiempo oportuno y Él se ha llegado a tu casa hoy. Está contigo en la sala donde estás sentado, en tu alcoba, donde te encuentres. Él está allí. Aprovecha ese poder ahora y dile al Señor Jesús que cambie lo que tú no has podido cambiar, que transforme lo que tú no has podido transformar y que le dé vida a lo que está desapareciendo en ti. Hoy Él te ama y hoy está dispuesto a hacer de ti lo que tú no has podido por sí mismo. Qué bueno que tomes a tu esposa, si lo tiene allí, o a tu esposo, a tu hijo o a tus hijos, si tienes varios, a tu familia, y pudiéramos dirigirnos a ese poder antes que tú te levantes, antes que apague la televisión. Tu vida debe tener un cambio en esta hora. Llama, tienes el tiempo. Tenemos unos minutos para que llame a tus familiares. Si está en la alcoba, si está afuera, llámalo. Vamos a unirnos juntos ahora para pedir ese poder que Cristo resucite a quien debe resucitar. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Dios y Padre, en esta hora sabemos que nuestro problema nos está venciendo. Sabemos que la situación de nuestro hogar va siempre hacia atrás para acabarse. Sabemos que he perdido la visión y quizás no sé hacia dónde voy. Hoy te estamos pidiendo por este hogar, allí donde están agarrados de las manos esta familia, allí donde juntos quieren presentarse para que tú efectúes el milagro de la transformación. Tú puedes hacerlo. Ahora te estamos pidiendo por la felicidad plena de esta familia. Ayúdales. Tú puedes hacerlo. Hay poder en tu nombre. En Cristo, en tu sangre, hay poder. Ellos creen en ti, pero hoy han aprendido también a creerte a ti. Ayúdales. Te los entrego en tus manos en esta ocasión. Tómalos como enteramente tuyos. En el bendito nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.